próximos minutos en el tiempo de Derecho Internacional Público vamos a hablar con la catedrática de la disciplina Concepción Escobar Hernández. Muy buenas noches.
Buenas noches, Charo.
Nos va a hablar de los tratados internacionales, pero dentro del derecho internacional uno de los temas vitales es el proceso de creación de normas, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos, profesora Escobar?
Bueno, las normas en el marco del derecho internacional se elaboran a través de distintos procedimientos a los que normalmente de una manera incorrecta llamamos fuentes, pero para que los alumnos comprendan claramente que siempre que hablamos de fuente estamos hablando de un procedimiento a través del cual se crea una norma o una obligación jurídica en derecho internacional. Esas fuentes del derecho internacional público son básicamente la costumbre, los tratados, los principios generales, con una terminología muy antigua, que son los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas, el derecho de las organizaciones internacionales y los actos unilaterales. Y, lógicamente, dentro de esta lista de procedimientos de producción de normas se encuentran los tratados en un lugar predominante.
¿Y qué es un tratado internacional y qué importancia tienen dentro del derecho internacional contemporáneo?
El tratado internacional es posiblemente el procedimiento más formalizado de creación de una norma internacional. Significa, llamamos tratado, también convenio, acuerdo, etcétera, pero normalmente con la terminología general de tratado, llamamos tratado a una norma que se ha elaborado a través de un procedimiento muy específico, siempre entre estados o entre estados y organizaciones internacionales. Un individuo nunca puede celebrar un tratado internacional, solo un estado con un estado, un estado con una organización o una organización con otra organización. Una norma celebrada entre estos sujetos con la finalidad de regular un interés que les es común o un interés de la comunidad internacional. De manera que hay un procedimiento y a lo largo de ese procedimiento progresivamente se van aproximando las posiciones hasta llegar a un entendimiento. Y ese texto o ese acuerdo se va a manifestar siempre por escrito, es la diferencia radical, por ejemplo, con la costumbre o con los principios generales, siempre se manifiesta por escrito, habitualmente se publica en los boletines oficiales de los estados que han celebrado el tratado, así como en otras colecciones internacionales, y entran en vigor en función de lo que se haya establecido en el propio tratado.
¿Nos podría contar cuáles son los procedimientos de elaboración de un tratado internacional?
En el proceso de elaboración de un tratado internacional, tradicionalmente se vienen diferenciando cuatro fases. Teóricamente diferenciables, aunque en la práctica algunas se acumulan. La primera es la fase de negociación. Es decir, los estados interesados en celebrar un tratado o el estado y las organizaciones internacionales interesadas en celebrar un tratado designan a una persona, habitualmente suele ser un diplomático o un especialista al que se atribuye la función de negociación, para ir aproximando intereses. De manera que cada uno va planteando respecto de cada tema que se quiere incluir en el tratado cuál es la posición del estado hasta que se llega a un punto común. Cuando se llega a ese punto de encuentro en el que se produce lo que nosotros llamamos la cristalización del interés, entonces pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la fase de adopción del texto. En la fase de adopción del texto, lo que hacen las partes o los individuos que han negociado el tratado es llegar a un acuerdo en la redacción de ese tratado. Y mediante un sistema, bien sea de unanimidad cuando son tratados bilaterales entre dos estados o un sistema de votación cuando normalmente son tratados que se elaboran en el marco de una conferencia internacional de negociación, por ejemplo, la Convención sobre Derecho del Mar o la Convención sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por poner dos ejemplos relativamente importantes y recientes, bueno, los estados votan y si se obtiene una mayoría se entiende que ese texto que ha sido así redactado es lo que va a consistir, en lo que va a consistir el acuerdo, en lo que va a consistir el tratado. La tercera fase es la denominada fase de autenticación. Mediante la autenticación, lo que hacen los estados que participan en la negociación del tratado es poner la firma de tal manera que a partir de ese momento el texto del tratado que previamente se adoptó ya no se puede modificar en ningún caso. No les obliga, es decir, el tratado no entra en vigor, pero el texto ya es absolutamente inmutable. Y la última de las fases es la fase de manifestación del consentimiento, que vulgarmente se denomina como fase de ratificación. Lo que hacen los estados es que sobre ese texto adoptado y que ya es inmutable, deciden prestar el consentimiento. A lo largo de todo este proceso van interviniendo distintos órganos. Como regla general y sin que esto suponga que no haya matizaciones, durante las tres primeras fases, negociación, adopción y autenticación, interviene única y exclusivamente el gobierno u órganos mandatados por el gobierno. Diplomáticos, plenipotenciarios, en el caso de España, por ejemplo, es el Consejo de Ministros quien autoriza la autenticación del texto. Y en la tercera fase, en la de ratificación, ya normalmente puede intervenir, además del gobierno, suele intervenir también el Parlamento Nacional, porque es el Parlamento Nacional el que en la mayoría de los casos autoriza al gobierno a que efectivamente se comprometa con el Tratado Internacional. Las fases que tienen plena autonomía son la negociación, la primera, y la ratificación o manifestación del consentimiento, la tercera. Las otras dos, la adopción del texto y la autenticación del texto, muchas veces se dan en un único acto. Es decir, mediante, por ejemplo, poner la firma del representante diplomático competente en el tratado, se adopta el texto y al mismo tiempo se autentica. Pero, en cambio, negociación y ratificación tienen autonomía plena. Solo cuando se produce la ratificación, el tratado entra en vigor para el Estado. Se convierte en norma jurídica vigente en el ordenamiento internacional y a partir de ese momento las obligaciones que se derivan del mismo son exigibles para los estados que hayan prestado el consentimiento. Eso es otro dato que quiero que tengamos, que nuestros estudiantes tengan en cuenta. Un tratado internacional solo obliga a aquellos estados que han prestado el consentimiento, que lo han ratificado o que han prestado el consentimiento de otra forma.
Entonces, según lo que usted acaba de decir, ¿cuál es la relación de los tratados internacionales y el derecho interno?
Bueno, los tratados internacionales son normas del ordenamiento jurídico internacional, pero los tratados internacionales son cada vez más importantes en el marco del derecho internacional público contemporáneo porque regulan sectores cada vez más extendidos. Prácticamente es imposible en el momento actual encontrar un sector del tráfico jurídico en el que no haya un tratado. Pongo, por ejemplo, seguridad social. Hay tratados de reciprocidad con múltiples estados. Inmigración, medio ambiente, enseñanza, es decir, en todos los ámbitos, por citar ámbitos en los que parece que no es normal que haya tratados internacionales, el tratado está presente en todo el tráfico jurídico. Hasta tal punto que además el tratado se está convirtiendo en el instrumento típico del derecho internacional, el más importante en número y a veces también en cualidad en el derecho internacional. Y como además el tratado cada vez regula más sectores del tráfico jurídico diario, la mayoría de los tratados carecen de eficacia o carecen de sentido su elaboración si no es para que se apliquen en el interior de los estados. Por ejemplo, si se celebra un acuerdo de cooperación y amistad con Argentina, en virtud del cual se reconoce un derecho preferente para obtener un permiso de residencia y trabajo en España a los argentinos en determinadas condiciones, o a los argentinos que sean de origen español de segunda o tercera generación, no sirve de nada que España haya ratificado ese tratado si luego no hay mecanismos que le permitan al argentino que se podría beneficiar de ese tratado acudir ante las autoridades nacionales y exigir su cumplimiento. Por eso el tratado internacional es en el momento actual de todas las normas internacionales la que de manera más simple y más rápidamente se incorpora a los ordenamientos internos. Cada estado tiene un sistema diferente. Hay un sistema monista que significa que todo tratado internacional, una vez que el Estado lo ratifica y está en vigor, automáticamente se incorpora al ordenamiento interno. Y hay otro modelo, que es el sistema dualista, en la que el tratado internacional no se incorpora automáticamente al ordenamiento interno, sino que el Estado que lo ha ratificado, pongamos el ejemplo italiano, que es uno de los más característicos, tiene luego que aprobar una ley interna o una norma interna para dar acogida a ese tratado internacional. En el caso de nuestro país, en el caso de España, se aplica un sistema monista, de tal manera que todo tratado internacional válidamente celebrado por España, en virtud de lo previsto en la Constitución, una vez que ha sido publicado oficialmente en nuestro país, bien sea en el Boletín Oficial del Estado, bien sea si es un tratado comunitario o de inspiración comunitaria en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en el Diario Oficial de la Unión Europea, automáticamente se transforma en norma española. Y ese tratado produce un doble efecto. Produce un efecto en el ámbito internacional. A España le podrán exigir el resto de los estados que lo cumpla, pero también produce un efecto en el ordenamiento interno. Los particulares que tienen derechos en virtud de ese tratado pueden exigir a España directamente ante los tribunales españoles que lo cumplan, o aquellos particulares a los que se impone una obligación, los tribunales españoles o la administración española les puede aplicar exigir el cumplimiento. Es decir, es una norma que está llamada por su propia naturaleza y por los contenidos que regula a operar fundamentalmente en los ordenamientos internos. Por eso establecer de manera clara el modelo de relación entre el tratado y el derecho interno es vital. En nuestro país el proceso de celebración de los tratados está regulado en la Constitución, en los artículos 93 a 96, que establecen tanto lo relativo al proceso de autorización parlamentaria como a la recepción del tratado en el sistema español.
Pues hemos visto que los tratados internacionales es un tema muy importante, dadas las relaciones que hay entre los diferentes países. Nos ha acompañado la catedrática de Derecho Internacional Público de nuestra Universidad Concepción Escobar Hernández. Muy buenas noches, muchas gracias.
Muchas gracias, Charo. Buenas noches.